Radio Nacional Clásica presenta. Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Espero que estemos con salud, estemos bien, que estemos en casa despiertos a las 9 de la mañana para escuchar un buen programa, que como de costumbre, en los últimos 3 meses, tiene que ver con obras paralelas. El programa de la semana anterior terminó con un acertijo y este comienza con la obra paralela a esa del acertijo. Pero hoy vamos a comenzar de manera diferente. Este es el programa 1498 de Según pasan los temas. Un programa que comenzó el 7 de abril de 1989, hace muchos años, muchos, muchos años, y aquí estamos cerca de los 1500. Les pregunto, ¿qué se les ocurre que podemos hacer en el programa que tendremos las próximas, dentro de 2 semanas? ¿Qué pensamos que podemos hacer? Yo tengo una idea, pero dado que últimamente estamos programando juntos, lo dejo picando, dejo la pelota picando por acá, y aquel que quiera contestarme, sugerirme, ya saben cuál es el mail de este programa, según pasan los temas, @gmail.com. ¿Qué hacemos, ya que no tenemos ninguna posibilidad de hacer algún acto público, qué hacemos con este formato de programas grabados en el programa número 1500 de Según pasan los temas? Ustedes me dirán. Y si no, lo haré lo que vengo yo pensando. Y ahora sí, vamos con el comienzo formal del programa, que es la continuación del acertijo de la semana pasada. El acertijo lo vamos a resolver como corresponde en el final del programa. Lo que escuchamos fue Haroldo en Italia, esa maravilla para viola y orquesta que escribió Héctor Berlioz. O sea que Haroldo en Italia, basado en una historia de Lord Byron, pero no vamos a ir con el Childe Harold, sino que vamos a ir con Haroldo. Haroldo, nombre extraño si lo hay, es el nombre de una ópera desconocidísima de Verdi. Vamos por partes. En 1850, Verdi escribió la ópera Stifelio. Tuvo mala acogida, mala recepción, no fue bien recibida y tuvo una vida relativamente desgraciada o poco feliz. Los problemas tienen que ver, más allá de la música, un argumento en el cual una mujer engaña a su marido, que además es un ministro protestante, es un pastor protestante. Además hay personajes alemanes, por lo tanto los italianos no se veían muy contentos, muy felices, ni identificados con esta ópera de 1850, Stifelio, de Verdi. En 1857, con Francesco Maria Piave, que había escrito el libreto original, decidieron reformularla, resignificarla a aquella ópera, y así nació Haroldo, sí, Haroldo, pero sin H, una ópera que fue estrenada en Bolonia, que pasó después por Milán, y que no tuvo mayor éxito, a pesar de que en vez de 3 actos ahora tenía 4, y que tenía una historia más vinculada con lo italiano. Entre 2005 y 2010, en todo el planeta, la ópera Haroldo fue representada una única vez. Pero la obertura aparece por aquí y por allá, y aquí entonces tenemos nuestra obra paralela al Haroldo en Italia, el Haroldo de Verdi, uno con H, este sin H. Por supuesto, lo que vamos a escuchar es la obertura. La obertura tiene un largo comienzo en pianísimo, en pizzicato de cuerdas graves. Por lo tanto, vos vas a escuchar muy poquito, tenés paciencia hasta que llegue la trompeta. Aquí tenemos la obertura de la ópera Haroldo de Verdi. La interpretación está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida hace muchos años por Claudio Abbado. En el comienzo de este programa de Según pasan los temas, tuvimos la obra paralela al acertijo de la semana anterior, que había sido Haroldo en Italia, de Berlioz. Aquí escuchaste la obertura de Haroldo, la ópera de Verdi. Claudio Abbado dirigió la Sinfónica de Londres. Y ahora vamos con una nueva serie de obras paralelas, obras que tienen un título casi similar, y esto me lo sugirió por correo electrónico, como corresponde, Alfredo Alonso, a quien ahora lo llamo El Serio. Alfredo El Serio me dijo, hay obras que tienen por título Serio, y es real. Vamos a empezar con el cuarteto número 11 de Beethoven, que se lo llama El Serioso, El Serio. Ajá, gracias Alfredo. Y vamos, después seguirán otras obras que son tan serias como esta. A ver, Beethoven escribió muchos cuartetos y tiene tres etapas. La primera son los seis cuartetos del Opus 18, pero después tiene los cuartetos del periodo medio, es en el cual están los cuartetos Razumovsky, que concluye precisamente con el cuarteto número 11 en fa menor, el Opus 95, llamado Serioso. ¿Por qué se lo llama Serioso? Porque el tercer movimiento dice Allegro assai vivace ma serioso. De ahí alguien dijo, bueno, este es el cuarteto serioso. No es un término que estaba en el título, según lo pensó Beethoven, sino que deriva del tercer movimiento ese Allegro assai vivace, pero serio. Tiene como corresponde cuatro movimientos y es un cuarteto extraño dentro del lugar que lo ocupa en la historia de los cuartetos de Beethoven. Fue escrito en 1810 a 1811, pero recién fue estrenado en el 14. Beethoven no se apuró, como hacía con las otras obras, en buscar el estreno rápido. Es un cuarteto breve. Después de los Razumovsky, del cuarteto del arpa, etc., que son cuartetos extensos, este dura 20 minutos, un poquito más o un poquito menos. Tiene sus cuatro movimientos. Pero no solamente que es breve, sino que además tiene algunas cuestiones que anuncian lo que va a venir a partir del cuarteto número 12, que llega 12 años después. Estuvo todos estos años sin escribir otro cuarteto después del cuarteto número 11. ¿Qué es lo extraño que tiene, más allá de su brevedad? Hay asuntos experimentales, hay desarrollos cortos. Vos tenés la forma sonata que es exposición, desarrollo y reexposición. Los desarrollos son breves y es extraño eso. Tiene silencios sorpresivos en los cuatro movimientos. Hay una ambigüedad métrica, no entendés de qué se trata. El scherzo ese que es el allegro assai vivace más serioso no es en tres tiempos tradicional. Y además tiene una libertad tonal, las modulaciones internas son extrañas. Por lo tanto, su interpretación no es sencilla. Si vas a trabajar un cuarteto de Beethoven, bueno, es uno que dure 40 minutos. Los breves son los del Opus 18. Este es breve, pero lleva como número de opus el 95 y fue estrenado 4 años después de su escritura, en 1814, y editado 6 años después de su composición, en 1816. Aquí tenemos al cuarteto Ariel, mejor dicho, el Ariel Quartet, porque Ariel parece un cuarteto cordobés, con todo el respeto y amor que tengo por el cuarteto cordobés. Pero el cuarteto Ariel, o el Ariel Quartet, surgió en Israel en 2000, y actualmente residen sus músicos en Estados Unidos y están llevando una carrera formidable. Aquí tenemos entonces al Ariel Quartet o el cuarteto Ariel interpretando el cuarteto número 11 en fa menor opus 95 Serioso de Beethoven.
Thank you.
Escuchaste el cuarteto número 11 en fa menor opus 95, el cuarteto serio, serioso de Beethoven. La interpretación estuvo a cargo del cuarteto Ariel. Sigo agradeciendo a Alfredo Alonso, que fue Alfredo el Serio, el que me recomendó, me sugirió ir hacia las obras que tengan por título Lo Serio. Primero fue un cuarteto de Beethoven y ahora vamos a una sinfonía de Franz Berwald. Te recuerdo que este compositor sueco vivió entre 1796 y 1868 y fue violinista, fue compositor, pero esencialmente era un cirujano ortopédico y dirigió un aserradero, alguien que se ganaba la vida por fuera de la música. Toda su trayectoria importante la desarrolló en Suecia, en donde tuvo muy poco reconocimiento. Su formación la adquirió después de haber estado en Suecia en Alemania, sobre todo con Mendelssohn. Escribió dentro de su producción cuatro sinfonías. La única que alcanzó a estrenar la escribió en 1842 y la estrenó en el Teatro Real de Estocolmo. ¿Sabes cómo se llama la sinfonía número uno? Sí, la sinfonía seria. Estamos serios, estamos con obras serias. Cuando escuches el primer movimiento de esta sinfonía, igual que yo, te vas a preguntar por qué la llamó él mismo la sinfonía seria. Y acá está lo relativo de las adjetivaciones que los compositores aplican a sus obras, a veces con certezas. Pero otras veces te quedan así cuestiones un tanto extrañas. Vamos a escuchar nada más que el primer movimiento, y es romántico, es mendelsoniano, está muy bien escrito, y yo diría que es dramático más que serio, pero él la llamó esta sinfonía seria. Aquí tenemos entonces el primer movimiento de la sinfonía número 1 en sol menor, la sinfonía seria de Franz Berwald. Oko Kamu dirige a la Orquesta Sinfónica de Helsingborg. Oko Kamu, a pesar de que vos podés llegar a creer que es japonés, es finlandés.
Thank you.
La Orquesta Sinfónica de Helsingborg, dirigida por Oko Kamu, interpretó el primer movimiento de la Sinfonía número 1 en Sol menor, la Sinfonía Seria, de Franz Berwald, escrita en 1842. Y vamos con una tercera obra seria. Esta no me la sugirió Alfredo, sino que se me ocurrió a mí. Alfredo Alonso es quien tuvo la idea de hacer obras serias. En 1915 nos quedamos en la Escandinavia, venimos de Berwald y nos cruzamos un poco con un barquito, nos vamos a Finlandia y nos está esperando Jan Sibelius, que en 1915, como te decía, escribió dos obras breves, a las cuales las llamó melodías serias. Es el Opus 77. Originalmente las escribió para violín o cello y orquesta. Él mismo después las adaptó para violín y piano. Sibelius es admirado por sus obras orquestales. No tenemos que recordar más que sus siete sinfonías, sus poemas sinfónicos, el concierto para violín, etcétera, etcétera. Pero fue un refinado compositor de música de cámara y ahí adentro sí tenemos estas dos melodías serias. Y estas sí que son serias. Se llaman las dos melodías, una cántico, el otro dedicatoria. Y aquí no hay ninguna duda que este cántico es música seria. Nils-Erik Spart toca el violín, Bengt Forsberg el piano. Esta es la primera y la única que vamos a escuchar, el cántico de las dos melodías serias, Opus 77 de Sibelius.
Thank you.
Cántico, así se llama la primera de las dos melodías serias, el Opus 77 de Jan Sibelius. El violín, Nils Erik Sparv. El piano, Ben Forsberg. Seguramente ya estamos más allá de las 10 de la mañana, hemos pasado la mitad del programa, pero está todo calculado como para que esto termine cuando corresponde. Y en la mitad del programa, el agradecimiento a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato, los dos técnicos de Radio Nacional que ponen orden a todo y hacen posible que este programa salga desde las 9 a las 11 todos los sábados en Radio Nacional Clásica. Nacho, Dieguito, el agradecimiento de todos los sábados. Y tenemos una nueva idea para hacer tres obras paralelas, dos de las cuales fueron sugeridas por José Luis Outeda, que me dijo, hacé ensaladas, y me sugirió dos. Me sugirió una, que es de Millo, y otra de Mateo Flecha. Pero vamos a comenzar en este momento siempre con algo de música popular. Y si estamos hablando de ensaladas, y en una ensalada se mezcla todo a gusto y piacere, vamos a escuchar uno de los tangos más célebres de la historia del tango, escrito en 1934, letra y música de Discepolo, sí, Cambalache. Cambalache es una ensalada. ¿O qué significa esto de mezclaos con Stavisky, era un estafador, van Don Bosco, un sacerdote, y la Miñón? Acá no sabemos si se refiere a la Miñón de Fausto o a alguna prostituta francesa que, del barrio o algo así. Bueno, entonces mezclado con Stavisky, van Don Bosco, la Miñón, Don Chicho, que era un mafioso, Napoleón, Carnera, que era primo Carnera, un boxeador, y San Martín. Esta es una ensalada. Es una ensalada y es uno de los tangos más brillantes de la historia, escrito en plena década infame y apto para ser cantado por fuera del mundo del tango, por Serrat o Rolando la Serie. Nosotros vamos a escuchar Cambalache como corresponde por Julio Sosa, aquel que encarnó en la década del 50 y 60 ese tipo de tango potente, varonil, no por nada lo llamaban el varón del tango a Julio Sosa. Aquí tenemos de Enrique Santos Discepolo, Cambalache, junto a Julio Sosa, Leopoldo Federico y su orquesta. Esta es nuestra primera ensalada.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Letra y música de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, lo cantó Julio Sosa junto a Leopoldo Federico y su orquesta. Y ahora vamos con uno de los de las obras que me sugirió José Luis Auteda, a quien mucho agradezco la sugerencia que permite que estemos con otras obras paralelas, que él me dijo Ensaladas y me dijo Darius Milhaud. Seguramente pocos saben, pocos conocen, que en 1924 este gran compositor, uno de los más prolíficos del siglo XX, Darius Milhaud, escribió un ballet que se llamó Ensalada, Salad, el opus 83. Un ballet cantado en dos actos sobre el libreto de Albert Flamont, contó con la coreografía de Leonid Massine y los decorados de Braque. Todo eso en el ballet Salad, que no tiene mayor historia, no tiene mayor importancia, la ensalada esta de Darius Milhaud. Eso fue en 1924. Estando en Estados Unidos, dos años después, le pidieron a Milhaud si no podía escribir una obra para piano y orquesta en la cual él fuera el director o el solista. Tomó el ballet Ensalada y lo transformó en el Carnaval de E. La letra E no es la letra E, se escribe A-I-X. En Provence, en el sur de Francia, en la Provenza, hay una localidad que se llama E, donde nació Paul Cézanne. Bueno, ahí llevó su Carnaval Milhaud basado en la ensalada, aquel ballet que había tenido poco éxito, y del opus 83 surgió el 83B, que es el Carnaval de E, fantasía sobre salad para piano y orquesta. Es una obra neoclásica, bella, muy atractiva, de números muy cortos, uno después de otro, y cada uno de estos números lleva como título, cada uno de estos movimientos, un personaje del ballet, el Corso, Tartaglia, Isabel, Rosetta, etc. Vamos a escuchar una selección de esta, es un concierto, de esta fantasía para piano y orquesta que se llama El Carnaval de E y que está basado en el ballet Salad. Nuestra segunda ensalada es interpretado por Michael Korstig en piano y junto a él la Orquesta Filarmónica de la Radio del Sudoeste de Alemania, dirigida por Alun Francis. Thank you. Alun Francis dirigió a la Orquesta Filarmónica de la Radio del Sudoeste de Alemania, Michael Korstig tocó el piano y lo que escuchaste, el Carnaval de Aix, el Carnaval de una fantasía sobre Salat para piano y orquesta, opus 83b de Darius Milhaud. Cambalache no se llama ensalada, el carnaval de E tampoco se llama ensalada y la bomba tampoco se llama ensalada, pero esta sí que es una auténtica ensalada. Yo te recuerdo que en el Renacimiento español existieron las ensaladas, que eran divertimentos cortesanos, seculares, nada que ver con la música eclesiástica, para cantar a varias voces, ocasionalmente con duplicaciones instrumentales, y que tienen por título como género musical ensaladas porque había varios idiomas en la misma obra, piezas o melodías populares enganchadas todas en el mismo bol, la misma ensaladera metías todo. Y eso se las llamó ensaladas. ¿Quién escribió ensaladas? El más célebre compositor fue Mateo Flecha, el Viejo. El Viejo vivió entre 1481 y 1553 y el Joven fue el sobrino que fue quien editó las obras del papá, en Praga. ¿Cómo se llamaron las ensaladas de Mateo Flecha, el Viejo, las editadas? El Jubilate, la Bomba, la Negrina, la Guerra, la Justa y el Fuego. El Fuego la escuchamos hace poco tiempo. La que vamos a escuchar hoy es la Bomba. Y vos pensás una bomba que explota. Es la bomba, es este aparatito que sirve para extraer agua, en este caso de un barco en el medio del mar. También estamos naufragando, aplicamos la bomba para sacar el agua. Y es una alegoría este naufragio de un barco y los marinos son vascos, gallegos, castellanos, tenés todos esos idiomas metidos ahí adentro, invocan a la Virgen en varias de sus advocaciones, incluso está en latín, para no perder las vidas. O sea que la bomba no es para explotar, sino para sacar agua del barco y poder seguir viviendo. Aquí tenemos la bomba. Una ensalada de Mateo Flecha, el Viejo, le interpreta un ensamble maravilloso que se llama La Colombina.
Thank you. Dios advenimiento mille dos. Navegamos prisa, prisa, navegamos
prisa, prisa, navegamos
a navegar,
navegar.
Pois o vento nos sabe levar.
Y así pasó nuestra tercera ensalada, Cambalache, un carnaval y ahora una bomba. La bomba, una ensalada de Mateo Flecha el Viejo, interpretado por La Colombina. En el final, el momento del acertijo. Resolvemos el de la semana pasada, lo anuncié en el comienzo de la audición. Haroldo en Italia fue lo que escuchamos, esta sinfonía para viola y orquesta de Berlioz, el violista Antoine Tamestit y junto a Antoine la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt dirigida por Eliau Imbal. Un registro de 2018 en vivo, Imbal muy mayor dirigiendo muy bien. ¿Quiénes son los que encontraron, descubrieron a Berlioz y a Haroldo en Italia? Raúl Guzmán Machado, Tomás Barr, Eduardo Padilla, Oscar Rivero, Alejandro Destuet, Laura Orlansky, Mario Zolakian, Mónica Brenner, Oscar Zimmern o Zimmern, Elena Dalía, Basilio Cozias, Norma Lehmann, Enrique Barán, Catalina Pajor, Carlos Cardone, Estela Tellerman, Eduardo Núñez, Juan José Tambela, Amalia Shinjo, Andrew Daniels, Ernesto Popovsky, Alfredo Alonso, Eduardo Rey, Esteban Alagio Cian, José Luis Auteda, Carlos Pinedo, Martín Edelberg, Albino Okretich, Cecilia Weinberg, Augusto Carracedo, Gabriel R. Calde, Marta Palacio, Cristina Araujo, Enrique Ramé, Jorge Buenencontro y Graciela Preliasco. Muchísimas gracias por aportar soluciones para el acertijo. Te recuerdo, de acá 2 semanas cumplimos 1.500 programas. Tenés además la oportunidad de contestar el acertijo para la semana que viene, hacerme saber qué se te ocurre que podemos hacer en el programa 1.500 de Según Pasan los Temas. Ahora vamos a escuchar una obra conocida, espero que puedas reconocerla, y si así lo haces y querés participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién escribió esta obra y cómo se llama. Las paralelas a esta obra o la paralela llegarán la semana que viene. Esta no tiene nada que ver con todo lo que pasó. Bien, la obra la vamos a escuchar completa. Y esto es una ayuda que te doy. Cuando te digo completa, porque te puede ayudar a que me pongas el nombre exacto de esta obra. Necesito el nombre exacto. Hoy estoy un tanto puntilloso y exigente. ¿Tenés tiempo hasta las 6 de la tarde? Me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la escribió y cómo se llama. Hasta hoy, a las 18, voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas.
Thank you.
Bien, completa la obra. Si escuchaste algún ruidito en el final es porque fue un registro en vivo. O sea que hay aplausos, hay público por aquí, público por allá y también público de según pasan los temas en las casas. Si reconociste la obra y querés participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís cómo se llama la obra exacta y quién la escribió. Tenés tiempo hasta hoy a las 18 horas. Y tienen tiempo todo el que quieran para hacerme saber qué se les ocurre que podemos hacer en el programa 1500 de Según Pasan los Temas de aquí a 2 sábados. Mis queridos y queridas, que tengamos buena semana, nos conservamos con salud y nos seguimos cuidando. Chao.